Bueno, estamos de vuelta con la alegría que nos ha dejado en este plató, en este grupo de Onda Fuerteventura y Mírame Televisión, la experiencia, el testimonio de Javier Jaime Roger. Ojalá sirva como impulso para que otras administraciones también revisen, más allá de lo que ruegan las personas con problemas de movilidad. Bueno, cambiamos de tema. Decíamos que hay un asunto del que hemos hablado, pues, no sé, ya numerosísimas ocasiones sobre ese tramo, la carretera entre Aeropuerto y Pozo Negro, que estaba todavía pendiente, pendiente de una autorización, pendiente de un estudio de impacto medioambiental. Ayer, en torno al mediodía, sabíamos que se había concedido por fin esa autorización, algo que nos adelantaba nuestro director general de Transición Ecológica, Majorero, en el Gobierno de Canarias, José Domingo. Gracias por estar hoy aquí.
Hola, buenos días a los radiovidentes y televidentes.
Bueno, decíamos que nos lo adelantaba en una entrevista que había tenido lugar hace ya algunas semanas, donde anunciaba que se estaba agilizando este trámite y además con unas medidas alternativas para que no fuera de nuevo un escollo, como un observatorio de aves, en este caso para la protección también del guirre. ¿Qué supone que se haya concedido esta autorización?
Bueno, yo creo que esto supone, si lo analizamos concesivamente, un hito histórico para Fuerteventura, una reivindicación que data de hace prácticamente 20 años, desde los inicios por parte de Obras Públicas de este expediente, y consta en la Consejería de Transición Ecológica, la extinta Consejería de Medio Ambiente, desde el año 2006, los primeros datos. Han pasado entre 16 y 20 años, y los distintos gobiernos de coalición canaria han hecho una pasividad y una dejación de sus funciones en este aspecto. Más en concreto cuando ha habido titulares de esa consejería vecinos de la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Por lo tanto, es para hacerlo mirar y hacerlo ver. Y hemos tenido que llegar a este nuevo grupo de gobierno del Partido Socialista y en concreto con representantes de la isla de Fuerteventura para desbloquear esta situación importante. Y quiero desde aquí también alabar la estimable ayuda desde la Viceconsejería de Infraestructura y Transportes con el compañero Gustavo Santana, porque ha sido una pieza fundamental para que desde el punto de vista de la sincronización con todos aquellos estudios que se han necesitado para, en este caso, avalar y sacar adelante esta declaración de impacto ambiental, saliera a buen puerto y por fin ayer se dio la luz con la declaración favorable de este importante tramo para la isla.
¿Por qué ha sido tan compleja? ¿Por qué se ha demorado durante los últimos 20 años, más allá de la voluntad política o no que haya habido con respecto a este tramo de la carretera? ¿Dónde están los principales obstáculos?
Vamos a ver, hay que reconocer que esto es una zona bastante compleja desde el punto de vista medioambiental, una zona de alta protección, sobre todo en la parte de aves esteparias, y por lo tanto había que buscarle distintas alternativas para poder sacar esto adelante, de tal manera que pudiera ser posible una compatibilidad de la parte técnica y económica, por supuesto, con la parte medioambiental. Eso se analiza a través de lo que se llama un análisis multicriterio, que se mete en una serie de valores y de parámetros, y al final te arroja pues cuál de las alternativas, en este caso, es la más favorable. Uh-huh. En este caso resultó la alternativa 2, que era una alternativa que ya estaba con bastante estudio y bastante aproximada. Yo quiero resaltar aquí también que en esta gestión no solamente está el trabajo, que es fundamental, el ahínco con lo que se quiere sacar, sino las ideas que tú puedes aportar y, por supuesto, la gestión eficaz. Es decir, esta terna es fundamental: trabajo, ideas y gestión eficaz. Y a partir de ahí es trabajar y remarcar todo esto. Quiero hacer constancia de que tuve a mis técnicos del servicio de impacto durante el fin de semana trabajando en este aspecto. Y por lo tanto, para que todo estuviera a punto y poderla sacar el día 16 de marzo de 2022, que creo que va a ser una fecha importante para la isla de Fuerteventura, porque ahora mismo ese tramo es el tramo más importante de ejecutar en la isla de Fuerteventura debido a los inconvenientes que sufre no solo transportistas, sino pues desde el punto de vista de taxistas y todo lo demás, sino porque hay una cosa que a mí me eriza, digamos, desde el punto de vista de los pelos, y es que cuando ocurre un accidente por un choque frontal, eso se debe a que ahora mismo, en el siglo XXI, no podemos tener todavía carreteras en el doble sentido. Eso ya no debería estar, debido al retraso tan grande que sucede. Por lo tanto, es uno de los acicates que ha llevado a que nosotros, con toda la fuerza del mundo, hemos tratado de sacar, desde que llegamos al gobierno en septiembre de 2019, es decir, hemos tardado 2,5 años sí. en sacar esto adelante, mientras que en 20 años para atrás, el gobierno de Coalición Canaria hizo caso omiso de esta circunstancia, o, pues no lo entiendo por qué no lo actuaron y no lo sacaron en ese momento. Porque ya te digo, las tres premisas básicas son trabajo, ideas y gestión eficaz. No hay otra.
Bueno, concedida esta autorización después de 20 años de espera, en esos 2 años y medio que relata en el que llevan en el gobierno, el siguiente paso será la obra.
Por supuesto.
La ejecución de la
por
obra.
Por supuesto. Ahora, una vez tengamos ya este documento, que se publicará en breves días en el Boletín Oficial de Canarias, y entonces ya será la Consejería de Obras Públicas y Transporte y Vivienda quien retomará las riendas. Ya me consta que el compañero Gustavo Santana está con todos los procedimientos administrativos para sacarlo adelante. Vendrá ahora el procedimiento, o sea, la redacción del proyecto constructivo y la licitación de la obra. Vamos a ver si nos da tiempo de tenerla antes de acabar esta legislatura.
Uh-huh. O bueno, o no, pero por lo menos que se haga. Por vamos lo menos que se materialice.
Ya les digo que vamos a hacer todo lo posible para que esté antes de acabar la legislatura. Me consta, y así de hecho se está ya planificando y trabajando.
Esos informes de estudio de impacto medioambiental, que han sido muy costosos, muy complejos, por una zona en la que efectivamente transitan guirres, es una zona protegida. Ustedes planteaban ese observatorio. ¿Dónde
claro,
se va a ubicar?
Eso fue una de las ideas que plasmamos ahora aquí, el Observatorio Ambiental de Aves. Eso es un ente científico técnico que velará en todo momento para que se preserve el hábitat, sobre todo la avifauna esteparia de aquella zona. Entonces, ese observatorio estará formado por una serie de biólogos permanentemente que van a estar desde este momento en la fase de proyecto de construcción, en la fase de preconstrucción, construcción y postconstrucción, permanentemente, en este caso, actuando sobre la zona para que en el plan de vigilancia ambiental esté en todo momento cualquier perturbación que pueda haber sobre estas aves, que estén sobre la marcha y que tomen decisiones, en este caso con la parte constructiva, para que esto no tenga ninguna afección en lo mínimo posible. Ya digo que estamos en una zona muy sensible, estamos en la cepa 310, la cepa de Llanos y Cuchillos Antiguos, que tiene un alto valor desde el punto de vista medioambiental, y eso ha sido uno de los escollos principales que ha habido en este tiempo. Por eso nosotros hemos creado esto. En la parte de ideas que yo te comentaba antes, viene lo del observatorio. Por lo tanto, en ese aspecto quiero que eso sea muy importante. Y otra cosa que quería remarcar también es que este expediente, que consta, la declaración consta de 47 páginas y 18 condicionantes, parece así una cosa muy simple, pero detrás de este expediente hay más de 3.000 folios donde se recoge un estudio riguroso de todo este procedimiento. Y además, te lo puedo decir que yo vengo del mundo académico y sé cómo se trabaja en el plano a través de estudios científicos y técnicos. Hay allí informes rigurosísimos, estudios bastante rigurosos que avalan que todo esto haya sido posible. Porque también te puedo decir, esto es un procedimiento administrativo instrumental, es decir, no concede una autorización, lo que concede es una declaración para dar soporte a que la autorización administrativa, en este caso, sea lo más, o se ajuste lo máximo a la seguridad jurídica y que ante cualquier posible recurso o lo que pudiera haber, esté avalado por ese aspecto y no sea, digamos, no se ponga de entredicho la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en este procedimiento es muy importante y, por lo tanto, desde el punto de vista del servicio de impacto, mira mucho con lupa esta situación. Por lo tanto, es un expediente inmaculado y pulcro desde el punto de vista administrativo para garantizar en todo momento que la perseverancia, en este caso de la seguridad jurídica, sea lo que abandere este procedimiento. Y sobre todo para darle seguridad a que la autorización del órgano sustantivo no se vea afectada por esta circunstancia. Por lo tanto, eso es muy importante.
¿Podemos acotar este tramo? ¿Desde dónde hasta dónde se va a realizar esa obra?
Esa obra va a ser desde el desde el aeropuerto, donde se acabará este tramo que está en construcción, hasta el cruce de Pozo Negro. 18 kilómetros, tiene dos zonas bastante importantes desde el punto de vista que hay que se han hecho unas mejoras técnicas. Una es en el Barranco La Torre, que no se va a permitir apoyo en la zona del cauce del barranco, por lo tanto ha habido ahí unas pequeñas modificaciones, y luego se va a proponer un túnel de 1,3 kilómetros, un túnel a mina cerrada, es decir, para precisamente evitar que el paso de las aves por arriba no tenga ninguna afección, porque la zona esa va a quedar
protegida.
Va a quedar totalmente protegida y sin daño medioambiental alguno. Uh-huh. Eso ha supuesto un coste importante del valor del
presupuesto. ¿Será el primero de Fuerteventura, José Domingo?
Será el primero de Fuerteventura.
¿El primer túnel de la isla?
Y por qué no, muchos dicen que es una isla llana y por qué no podemos tener un túnel. Y las pequeñitas como el Hierro tienen varios.
Sí, sí.
Por lo tanto, si es una medida que contribuye a la mejora ambiental, pues bienvenida sea. Por lo tanto, la cuestión está en que esto salga adelante y sobre todo la seguridad vial de todas las personas que transitamos por ahí sea lo más importante. Y ya te digo, esa situación a mí me pone los pelos de punta. Cuando oigo decir un accidente de un choque frontal, un choque frontal puede haber despiste de los conductores, puede haber, pero normalmente eso en una autovía donde no estén en el sentido contrario, nunca va a ocurrir. Por lo tanto, estamos en el siglo XXI, tenemos que adaptarnos a las nuevas infraestructuras de este siglo, y Fuerteventura no se tiene por qué quedar atrás.
Bueno, de hecho, los bomberos de Puerto del Rosario alertan sobre una salida de vía y un posterior vuelco. Ha ocurrido hoy mismo. No hay prácticamente días o semanas en los que no tengamos que informar desafortunadamente sobre alguno, y especialmente en esta zona, que está señalizada como uno de los puntos negros de Fuerteventura.
Así es.
Junto
así
con la rotonda donde se ubican las instalaciones de Onda Fuerteventura.
Sí, bueno.
Que también podríamos echarle un vistazo a eso.
Pero es que el tráfico, a la velocidad, a la tal, es que es imposible. Es que este tramo
a la imprudencia de muchos
este
de los
tramo
conductores
es
también.
Es crucial este tramo, y no podemos permitir que hubiéramos estado más tiempo para atrás. Y eso es lo que yo no entiendo, cómo los dirigentes hasta ahora que han habido en el gobierno de Canarias no se han percatado de esto. Uh-huh. En otras islas, y te puedo decir La Palma, El Hierro o La Gomera, esto no ha ocurrido. Por lo tanto, y vuelvo a remarcar, hemos tenido políticos majoreros en la primera línea política en estas causas, y no se ha hecho. Entonces, algo ha fallado. Hemos llegado nosotros y lo pusimos como prioridad. De hecho, cuando yo accedí a este cargo, una de las cosas que me puse como objetivo principal, entre otras, pero esta yo creo que es la principal, era el objetivo de sacar este tramo adelante. Nadie confiaba en mí, de hecho me decían, ese tramo es muy complicado, aquello tal y tal. Digo, yo voy a trabajar y sé por dónde tengo que moverme. Y pues afortunadamente, quiero reconocer, y vuelvo a decirlo otra vez, a los servicios técnicos y al apoyo considerado y la coordinación que yo he tenido con ellos para que esto haya salido a la luz, y por lo tanto, de la cual yo me siento bastante orgulloso por ser, en este caso, vecino de la isla de Fuerteventura, y que esto salga adelante.
Bueno, se ve muy satisfecho por traer esta noticia ya desde ayer. Estamos en contacto el momento en el que se aprueba, porque evidentemente es la propia consejería quien lo anuncia, pero evidentemente sin el impulso de este director general majorero hubiera sido, y de su formación técnica, que también hay que decirlo, ¿no? Que esto también ayuda cuando uno se enfrenta a temas tan complejos como este.
Sí, siempre es el titular de la consejería el que se lleva.
El que anuncia.
El que anuncia, porque eso es así. Pero es la dirección general el órgano competente en la gestión de todo este procedimiento.
Bueno, ¿cuánto va a durar esa obra? Porque aunque sea una obra esperadísima, necesaria, y además yo consideraría incluso de salud pública, si me lo permiten, por cuántas vidas nos va a ahorrar y cuántos accidentes vamos a intentar reducir al contar con una vía que no va a ser de doble sentido, sino de sentido único. ¿Cuánto tiempo va a durar esta obra, aproximadamente?
Bueno, eso no lo sé yo, eso le corresponde al viceconsejero de Obras, o sea, de Infraestructura, pero vamos, siendo una cosa similar a este y habiendo un túnel por medio y tal, pues eso de menos de 5 años lo veo complicado. Otra cosa es que luego puedan haber hacer, porque la mismo, el tramo que ahora mismo se está ejecutando va a muy buen ritmo, va a muy buen ritmo. Si sigue así, igual pues se va a cumplir el plazo o se acorta. Entonces, todo eso depende de las dificultades que puedan haber, de las dificultades que puedan haber desde el punto de vista económico, porque también habrá que ver en su momento, aunque ahora evidentemente los convenios están ahí y bueno, tenemos que pelear porque evidentemente este tramo está recogido dentro de ellos, pero bueno, eso le corresponderá a la Consejería de Obras Públicas dictaminar el plazo de ejecución.
Bueno, hay más tramos en la isla de Fuerteventura que siguen pendientes. Superado este y habiendo conseguido este gran hito, esta autorización, que básicamente nos quedamos con sus palabras, garantiza seguridad jurídica de cara a posibles denuncias, impugnaciones, bueno, a lo que ha hecho que 20 años después sigamos hablando en muchas ocasiones de este asunto, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de los tramos de la autovía de Fuerteventura?
Bueno, quiero comentar una cosa, además, cuando nosotros llegamos en septiembre del 19, el tramo que ahora está en ejecución, el viceconsejero de Infraestructura y Transporte me comenta, tienes un informe en tu servicio desde hace 9 meses y por eso no se ha podido iniciar la obra. Yo me quedo con los ojos un poco extrañados, ¿cómo es eso? En una semana estaba ese informe evacuado y en menos de un mes la obra había comenzado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que representantes de las islas periféricas estén en el gobierno, porque si no nos impulsa de la misma manera esta circunstancia. No es entendible que ese informe que llevaba 9 meses estuviéramos esperando por él para hacer la obra. Si nosotros, ¿qué pasa? Si nosotros no llegamos al gobierno, esta obra igual a lo mejor otro día no hubiera comenzado.
José Domingo, lo dice un gobierno que precisamente no tiene ningún consejero majorero a nivel regional.
Claro, pero que no
tenga. Si es importante tener representantes majoreros en el gobierno,
claro,
más importante
tiene,
aún
no
tener
lo
consejeros.
Tiene en la consejería, pero lo tiene en viceconsejería y dirección.
Bueno,
generales.
Pero usted sabe, como acabamos de decir, que no es lo mismo.
Bueno.
Toman decisiones, trabajan, por supuesto.
Es otra cuestión. En este caso no se llegó a esa
a ese acuerdo.
Que
Fuerteventura quedó fuera,
bueno,
sí, sí.
Esperemos que en breve plazo puedan haberlo.
Que sí, que no se repita. Bueno, decíamos, otros tramos de la autovía hay que seguir trabajando.
Nos queda 2 tramos más, el que va, que iría desde Pozo Negro a Cuchillete y el Cuchillete a Mata Blanca. Ya estamos coordinando para que desde la Dirección General de Infraestructura Viaria se terminen ya los proyectos de trazado para empezar con el trámite ambiental. Uh-huh. Entonces, esa situación es en la que estamos ahora mismo trabajando para seguir adelante, porque mi intención es sacar toda la parte ambiental, ya desbloquear todo lo que queda autovía desde el punto de vista ambiental, para luego ya que sea la Consejería de Obras Públicas la que trate de sacarlo adelante.
Su consejero
me consta que esos 2 tramos son más sencillos que este, más sencillos. Por lo tanto, no debe de haber tanto problema a la hora desde el punto de vista medioambiental.
¿Su consejero visita la isla mañana?
Mi consejero visita
viernes.
Mañana la isla precisamente para el inicio de las obras de Zurita, otra obra importante que también hemos sacado nosotros, que le hemos dado un realce importante. Hemos aumentado el presupuesto un 200% del valor inicial de la obra para automatizar la planta de última generación. Quiero remarcar que es la primera planta de tratamiento mecánico y biológico de todas las islas, incluido Gran Canaria y Tenerife, que la automatiza el gobierno de Canarias. El resto de islas la automatizó los cabildos. Esta la va a automatizar el gobierno de Canarias. Y esto ha sido un hito importante también para la isla de Fuerteventura. Y yo lideré esta situación precisamente
por el retraso
que hubo tan grande.
Por eso, ¿a qué se debe ese retraso que has tenido que llegar el gobierno de Canarias y asumir ese coste?
Ese fue motivado porque en la adjudicación de la obra se concedió a una empresa con sede en la península, ¿vale?, con una baja temeraria, una baja desproporcionada, como se llama ahora, muy grande, y que llegó un momento que la empresa no le pudo hacer frente a la obra. Entonces, ya los retrasos eran impagos a sus contratas, retrasos, pasaba el tiempo y aquello no había manera de tal, entonces yo aguanté lo que pude hasta que me di cuenta que aquello no iba a finalizar y tuvimos que rescindir el contrato. Rescindir un contrato administrativo de esta índole es 8 o 9 meses de procedimiento administrativo, es que no queda otro. Y en paralelo con eso iniciamos proyecto de terminación de la obra, encargo y demás hasta llegar al proceso actual, donde ahora lo tenemos a través de un encargo a medio propio.
Eso será en el caso de mañana, una visita que, por cierto, también va a realizar estas instalaciones, cosa que agradecemos enormemente. Son muchas las veces que hemos solicitado una entrevista al consejero Valbuena, son muchos los asuntos sobre los que queremos hacer preguntas relacionadas con la energía, ya sabe, pues con todos los temas de la dispersión de las eólicas y de otras cuestiones. Quería preguntarle para terminar, José Domingo, esta noticia en la que hoy sabemos que Antigua ha pedido soterrar el tendido eléctrico y todo el cableado. Estamos hablando después de que la Dirección General de Energía concediese en el año 2021 esa autorización y también la autorización de utilidad pública a esa línea en la que el Tribunal Superior paralizó en 2017. Hoy es el Ayuntamiento de Antigua el que ha recurrido esta decisión a Red Eléctrica y quien está pidiendo que se soterre. ¿Tiene alguna posibilidad de que se lleve a cabo?
No sé, yo ese expediente no lo conozco en profundidad, eso lo lleva la compañera Rosana Melián, que sí es de mi misma consejería, pero no me quiero pronunciar aquí porque no conozco a fondo esa circunstancia y no sé la capacidad que puede tener de prosperar o no.
Dentro de la agenda política que mañana va a recorrer el consejero, además, obviamente, de esta gran noticia para el vertedero de Zurita, además, ¿habrá reuniones con el Cabildo de Fuerteventura?
Según me comunican del gabinete, creo que hay reunión con el presidente del Cabildo, sí.
¿Se conoce qué temas se van a abordar? Sobre todo
desconozco ahora mismo porque esas agendas solo las controla el gabinete y yo no tengo acceso a lo que se va a hablar.
¿Usted es consciente de que el Cabildo ha estado trabajando en un plan energético para definir exactamente las propiedades del suelo y los usos? No sé si en esa reunión se van a intentar consensuar ambas posturas.
Pues no lo sé. Puede ser que
sí. ¿O paralizar algunos de los parques que están ahora mismo con alguna autorización?
Puede ser que sí, pero ya te digo, no conozco la agenda. Eso mañana tiene ocasión de preguntárselo al consejero.
¿En cualquier caso usted acompañará al consejero?
Sí, yo acompañaré evidentemente lo de Zurita, como no podría ser de otra manera, evidentemente, y estaré con él prácticamente todo el día.
Bueno, pues eso será mañana, viernes, pero hoy tenemos esta buena noticia que desde luego que va a suponer en este caso la reducción considerable, lo decimos siempre, está muy acotado el punto negro, el punto que se ha cobrado vidas, el punto que nos da sustos cada semana entre aeropuerto y Pozo Negro, por no hablar de los atascos que sufren de forma agónica cada día, prácticamente a primera hora y a última, pues las cientos de personas que llegan hasta la capital a trabajar o que se dirigen a la zona norte, los turistas que también se dirigen con las guaguas o los transportistas. Y es que en Fuerteventura vamos todos por la misma vía, todos por la misma carretera. Con lo cual, felicidades, José Domingo.
Muchas gracias y bueno, enhorabuena a la isla de Fuerteventura, que es lo que se trata.
Bueno, seguiremos hablando. Tenemos un director general de Transición Ecológica que nos trae buenas noticias habitualmente.
Esperemos que siga así.
Gracias por formar parte esta mañana de este magazine. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de jornadas relacionadas con la cultura, con la literatura y con la poesía. No se vayan.